Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo saluda la visita del Estado del gobernador general de Australia, David Hurley. El viceprimer ministro de Eslovaquia dijo que el estado del primer ministro Fico seguía siendo grave. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo recibió una visita de estado del gobernador general de Australia, David Hurley, en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el viernes. Según informó rri.co.id, la caravana del gobernador general Hurley llegó al Palacio de Bogor alrededor de las 9:00 horas. Luego el presidente Joko Widodo dio la bienvenida al gobernador general David cuando salió del automóvil e inmediatamente le estrechó la mano. Durante la reunión, los dos líderes plantaron árboles de palo fiero en el patio trasero del Palacio de Bogor y recorrieron el Jardín Botánico de Bogor utilizando un buggy car conducido por el presidente Joko Widodo. La Embajada de Australia en Indonesia dijo que el gobernador general Hurley y su esposa visitaron Indonesia desde el martes pasado hasta el sábado próximo. Esta visita es una oportunidad para celebrar los 75 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobernador general Hurley afirmó que Indonesia siempre será uno de los socios estratégicos de Australia. Admitió que visitó Indonesia para celebrar la amistad entre los dos países y agradecer a las personas de ambos países que contribuyeron a esta amistad. El presidente Joko Widodo felicitó a Lawrence Wong por su toma de posesión como primer ministro de Singapur en su cuenta en las redes sociales @Jokowi el jueves. El presidente afirmó que Indonesia estaba dispuesta a continuar una cooperación mutuamente beneficiosa con Singapur y mantener la centralidad de la ASEAN. En otro tuit, el presidente expresó su agradecimiento al anterior primer ministro Lee Hsien Loong por su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Singapur. Anteriormente, Wong y Lee visitaron Indonesia el 29 de abril de 2024, cuando Wong todavía se desempeñaba como viceprimer ministro. La reunión tuvo lugar en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo presentó al ministro de Defensa Prabowo Subianto, que será elegido presidente en las elecciones de 2024. Los dos líderes expresaron su compromiso de fortalecer la cooperación en diversos ámbitos. Lawrence Wong asumió el miércoles como cuarto primer ministro de Singapur, reemplazando a Lee Hsien Loong, quien sirvió durante 2 décadas. La Oficina Regional de Bali del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos señaló que los delegados del 10º Foro Mundial del Agua, World Water Forum, habían comenzado a llegar a través del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai de la Regencia de Badung, Bali. Citada por Antara, la jefa de la Oficina Regional de Bali del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Pramela Yunidar Pasaribu, en Denpasar, Bali el viernes, dijo que su parte había preparado 3 mostradores de inspección de inmigración como anticipación. Explicó que los delegados comenzaron a llegar desde el miércoles y se esperaba que siguieran llegando antes del inicio de la implementación el sábado. Calcula que alrededor de 9.400 delegados de 104 países asistirán al Foro Universal del Agua en Nusa Dua, Badung. Para mantener el flujo fluido de llegadas de delegados y pasajeros regulares a la puerta de inmigración, el partido separó las carriles. El aeropuerto Ngurah Rai Inmigración también instaló letreros en varios puntos estratégicos para facilitar a los delegados el proceso de llegar al mostrador de inspección y llevar a cabo capacitación para los funcionarios de inmigración sobre cómo atender a las delegaciones extranjeras. El Politécnico Marítimo Estatal de Indonesia en Semarang, Java Central, estableció recientemente una colaboración educativa en el sector marítimo con Jiangsu Shipping College de Jiangsu, China, y otros 3 socios chinos. Como informó Antara el viernes, esta colaboración estuvo marcada por la firma de un documento de cooperación en Semarang el miércoles. En este programa llamado Zhenghe College participan 2 actores de la industria y 1 asociación de investigación. Este programa formará técnicos de estándar internacional en el sector marítimo que incluye el desarrollo educativo y la formación profesional del personal docente y estudiantes. Los estudiantes de Polimarine que participan en este programa tienen la oportunidad de participar en la educación marítima directamente en el campus de Jiangsu Shipping College y tienen la oportunidad de trabajar en empresas colaboradoras asociadas si cumplen con los requisitos. El estado del primer ministro eslovaco Robert Fico tras el tiroteo del miércoles sigue siendo grave. Así lo transmitió el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Eslovaquia, Robert Kalinak, el jueves por la tarde hora local, citado por Xinhua. Las heridas que sufrió Fico por 4 impactos de bala fueron bastante graves. Aunque el equipo de médicos logró estabilizar su condición, Kalinak le dijo al equipo de medios que la vida de Fico aún no estaba segura. Mientras tanto, el ministro del Interior de Eslovaquia, Mutu Sutas Estokolosi, acusó al tirador que fue detenido en el lugar de intento de asesinato premeditado. Añadió que el tirador, que se informó era un hombre de 71 años, fue el único autor. Matus también afirmó que se reforzaría la protección de todos los grupos de personas en alto riesgo. El primer ministro Fico recibió un disparo en la ciudad de Hanlova, 190 kilómetros al noreste de la capital Bratislava. El alto comisionado francés en Nueva Caledonia, Louis Lefranc, dijo que algunos lugares del territorio francés del Pacífico estaban fuera de su control. En una conferencia de prensa el viernes, también anunció el despliegue de nuevas fuerzas de seguridad después de días de violencia mortal. Se impuso un estado de emergencia en Nueva Caledonia después de que la resistencia a los planes franceses de cambiar las reglas de votación se convirtiera en incendios provocados, saqueos y violencia. Este incidente dejó 5 personas muertas y cientos de heridos. Como parte del estado de emergencia, unas 200 de las aproximadamente 5.000 personas consideradas provocadores de disturbios han sido detenidas. Lefranc también afirmó que una persona sospechosa de haber llevado a cabo el asesinato se había entregado a las autoridades. Anteriormente dijo que la situación en torno a la capital Numea estaba empezando a parecer más tranquila después de que comenzaron los disturbios el lunes. Los disturbios comenzaron cuando los legisladores franceses impulsaron un plan para permitir votar en las elecciones a quienes se mudaron a la región hace al menos 10 años. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, afirmaron que 2 rehenes de Tailandia que anteriormente se creía que estaban vivos en la franja de Gaza, Palestina, murieron durante la operación del grupo Hamas en Israel en octubre pasado, y sus cuerpos estaban retenidos allí. Citado por la AFP, el portavoz militar israelí Daniel Hagari afirmó el jueves que trabajaban en el sector agrícola en una plantación cerca del kibbutz Biri en Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel y la organización israelí Foro para Rehenes y Familias de Desaparecidos nombraron a los 2 hombres como Sontaya Oakasar y Sudisak Rintalak. Según un recuento de la AFP basado en datos israelíes, actualmente hay 6 rehenes tailandeses retenidos en la franja de Gaza. En una declaración, el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos dijo que era importante que la comunidad internacional reconociera que la crisis de los rehenes no era solo un problema israelí. La organización también instó a una respuesta unificada. Hay alrededor de 30.000 ciudadanos tailandeses en Israel, la mayoría de los cuales trabajan en el sector agrícola. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata política exterior del nuevo primer ministro de Singapur. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Lawrence Wong fue nombrado primer ministro de Singapur el miércoles. Wong es el cuarto líder de gobierno desde la independencia de Singapur el 9 de agosto de 1965. Al igual que sus predecesores, él es miembro del Partido de Acción Popular, o PAP. Citado por Channel News Asia el jueves en su primer discurso como líder del país después de su toma de posesión, el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, dijo que utilizaría su propio estilo para hacer avanzar a Singapur en el futuro. Según él, el estilo de gobierno que se desplegará es diferente al de generaciones anteriores. Wong no explicó claramente cómo era este estilo de liderazgo. Lo que está claro es que los singapurenses esperan ansiosamente un estilo de liderazgo diferente para resolver diversos problemas, como entre otras cosas el aumento de las disparidades de ingresos, los precios de la vivienda cada vez más inasequibles, la densidad de población causada por la inmigración, etc. En su primer discurso, el primer ministro Lawrence Wong prometió ayudar a hacer realidad el sueño de un Singapur renovado. Un sueño que no solo se define por el éxito material, sino que también proporciona significado y propósito a las carreras y vidas de los singapurenses. Lawrence Wong también está comprometido a involucrar a la generación más joven en el desarrollo de Singapur para garantizar que su gobierno funcione de acuerdo con las aspiraciones y necesidades del pueblo. Muchos países esperan mucho la política exterior de Wong, considerando la reputación de Singapur en el ámbito internacional hasta el momento. En su discurso inaugural, Lawrence Wong reveló la política exterior de la ciudad-estado. Entre otras cosas, se refirió a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Lawrence Wong espera que ambos países puedan tener relaciones estables. El nuevo primer ministro también enfatizó que Singapur permanecerá neutral y seguirá manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos y China. La postura neutral del gobierno de Lawrence Wong es comprensible porque históricamente China es el mayor socio comercial de Singapur, mientras que Estados Unidos es su mayor inversor extranjero y su importante socio militar. Es de esperar que el primer ministro Lawrence Wong mantenga la neutralidad en medio de rivalidades globales, incluida la rivalidad entre Estados Unidos y China. Es muy importante mantener la neutralidad de Singapur, no solo por el bien del propio Singapur, sino también por la estabilidad global. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 17 de mayo de 1949, la proclamación de Kalimantan. La proclamación de Kalimantan el 17 de mayo de 1949 fue una proclamación que declaró a Kalimantan como una parte inseparable de la República Indonesia en reacción al acuerdo de Linggarjati, en que los Países Bajos reconoció a la República Indonesia como autoridad de facto sobre Java, Sumatra y Madura. El texto de la proclamación fue leído por el teniente coronel Hasan Basri, comandante del batallón de la División 4A de la Armada de la República de Indonesia para defensa de Kalimantan del Sur. Thank you. El siguiente acontecimiento histórico es del 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión. El Día Mundial de la Hipertensión es una jornada que se celebra el 17 de mayo desde el año 2006. Establecida en el 2005 por la Liga Internacional de Hipertensión, o World Hypertension League por sus siglas en inglés, y respaldada por diversas organizaciones internacionales. La primera celebración fue el 14 de mayo de 2005. A partir de entonces se celebra cada 17 de mayo. Este día también sirve para coordinar esfuerzos globales en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares asociadas a la hipertensión. Terminamos hoy en la historia con el 17 de mayo de 1954. Caso Brown contra Consejo de Educación de Topeka. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema emitió una decisión unánime, 9-0 a favor de los Brown. El tribunal dictaminó que las instalaciones educativas separadas eran inherentemente desiguales y, por lo tanto, las leyes que la imponen violan la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El caso subyacente comenzó en el año 1951, cuando el sistema de escuelas públicas en Topeka, Kansas, se negó a inscribir a la hija del residente negro local Oliver Brown en la escuela primaria más cercana a su casa, y en su lugar le exigieron que viajara en autobús a una escuela segregada más lejos. Los Brown y otras 12 familias negras locales en situaciones similares presentaron una demanda colectiva en un tribunal federal de los Estados Unidos contra la Junta de Educación de Topeka, alegando que su política de segregación era inconstitucional. Los Brown, entonces representados por el abogado principal de la NAACP. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Entah bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu. Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan, dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dalam hidupku, oh. Dan kini ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Jadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se titula El Friendshoring es una oportunidad para que Indonesia mejore su economía. El Ministerio de Comercio de Indonesia afirmó que el fenómeno del friendshoring, o la práctica de desviar las cadenas de suministro hacia países aliados o países que son considerados amigos en el concepto de comercio internacional, es una oportunidad para que Indonesia mejore su economía. Esta tendencia comercial se puede ver desde la pandemia de COVID-19, que muestra que ha habido un cambio en las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, que inicialmente estaban dominadas por China, se trasladaron gradualmente a México. Esto fue lo que dijo el jefe de la Agencia de Política Comercial del Ministerio de Comercio, Kazan, cuando se le preguntó después del 14º evento de Gambir Trade Talk en Jakarta el miércoles 15 de mayo, citado en la página de Antara. Según Kazan, Indonesia se beneficia al adoptar un sistema de política exterior libre y activo que no esté limitado por ningún bloque comercial, de modo que el potencial de exportación interna pueda maximizarse cuando se produzca este fenómeno. Aparte de eso, Kazan dijo que Indonesia podría maximizar el potencial comercial en el fenómeno de la amistad en el sector de procesamiento o fabricación, así como el desarrollo de vehículos eléctricos utilizando los recursos nacionales existentes. Además, Kazan considera que esta utilización también debe ir acompañada de infraestructura de apoyo, así como de recursos humanos de calidad adecuados. Por su parte, David Christian, investigador asociado del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, afirmó que uno de los factores que propiciaron el fenómeno del friendshoring fue la rivalidad entre Estados Unidos y China. Según él, las tensiones que se producen entre las dos superpotencias han penetrado también en el comercio y la economía y han escalado hasta el ámbito de la tecnología. La balanza comercial de Indonesia en 2023 registró un superávit total de 36,93 mil millones de dólares estadounidenses. El valor de las exportaciones de Indonesia en 2023 se registró en 258,82 mil millones de dólares estadounidenses, o por debajo del logro de exportaciones del año anterior, que se registró en 291,90 mil millones de dólares estadounidenses. Aunque en términos nominales las exportaciones de Indonesia disminuyeron, en términos de volumen, las exportaciones de Indonesia en 2023 todavía crecieron un 8,55% anual. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voynews.id. Estimados oyentes, el 20 de abril, el gobierno y el pueblo de la ciudad de Depok, en la provincia de Java Occidental, celebraron la tradición del Aid Kukusan, o Lebaran Kukusan. Se llama Lebaran Kukusan porque la tradición del Aid se lleva a cabo en la aldea de Kukusan, distrito de Beji, en la ciudad de Depok. A diferencia de la tradición del Aid en varias regiones que se celebra el 8 de Shawwal, es el décimo mes del calendario islámico, el Lebaran Kukusan en Depok se celebró el 10 de Shawwal de 1845 Hijriah. Según el alcalde de Depok, que a menudo llamado Kiai Idris, Lebaran Kukusan es una tradición que eleva la cultura pasada. Aparte de eso, Lebaran Kukusan es un esfuerzo por mantener una tradición simple en la sociedad antigua, es decir, la tradición de comer juntos. Estimados oyentes, la actividad del Lebaran Kukusan se creó a partir de ideas de líderes comunitarios, jefes de RTRW, jóvenes y residentes de Depok. Esta actividad del Aid se llevó a cabo como un esfuerzo por recordar la atmósfera del Aid en el pasado, especialmente entre el pueblo Betawi. El Lebaran Kukusan se creó mediante el intercambio de alimentos presidido por un desfile en cadena. La nostalgia se hace más espesa con los disfraces que lucen los participantes. Los participantes masculinos vestían ropa tradicional Betawi llamada pangsi. Mientras tanto, las mujeres llevaban kebaya y llevaban cestas que contenían arroz y guarniciones para comer juntas. La tradición de rantang o cesta de tifin es una tradición del pueblo Betawi durante el Aid, en donde la gente Betawi irá a las casas de familiares y parientes mientras lleva una canasta de tifin, llena de varios alimentos especialmente preparados, tales como dodol, estofe hecho de caramelizando azúcar moreno junto con mantequilla y ocasionalmente harina, tapeuli, rengginang y rangkabang. Estimados oyentes, ayer en Lebaran Kukusan, los residentes de Kukusan realizaron un desfile llevando cestas llenas de alimentos. Luego la comida se come junto con otros residentes. Los residentes también trajeron montañas de ketupat y realizaron desfiles de moda. Aparte de eso, los residentes también celebraron concursos de fabricación de cestas y concursos de tejido de ketupat del volumen segundo. El Baran Kukusan se volvió aún más animado cuando comenzó la distribución de monedas y dulces. Se llevó también una actuación artística entre RW para amenizar el evento, así como un bazar en el que participaron las empresas micro, pequeñas y medianas de Kukusan. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en Depok, en la provincia de Java Occidental, con la festividad de Lebaran Kukusan. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la película indonesia Labuan Hati, se proyectó con éxito en Nueva York. La película indonesia titulada Labuan Hati 2017 de la directora Lola Amaria se proyectó con éxito en Nueva York, concretamente en la Casa Turca, el Consulado General de la República de Turquía, a principios de mayo de 2024. Esta película es una de las 5 películas de los países Mixta que se proyectan todos los martes hasta el 4 de junio de 2024. El cónsul general de Indonesia en Nueva York, Winanto Adi, explicó que Mixta es un grupo regional que promueve el fortalecimiento de las relaciones y la promoción de la cooperación como plataforma para el diálogo y la colaboración. La película Labuan Hati es muy adecuada, se proyecta en Mixta porque muestra la belleza natural de Indonesia, especialmente Labuan Bajo, y a la vez puede promover el turismo indonesio en Mixta. Un total de 150 personas invitadas asistieron al evento de Mixta Movie Reception y que también ofreció diversos aperitivos y bebidas de los países miembros de Mixta. El propio Consulado General de Indonesia en Nueva York sirvió tarta de mangkok, croquetas y bebida de jengibre. Mixta es una organización regional cuyos miembros son México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Esta organización, que se formó en 2013, tiene como objetivo construir un foro para que diversos países miembros fortalezcan mutuamente las relaciones de cooperación. Labuan Hati es una película indonesia de drama estrenada el 6 de abril de 2007 que lleva el concepto de una road movie. Protagonizada por 3 conocidas actrices indonesias, Nadine Chandrawinata, Kelly Tandiono y Uli Triani, además del actor Ramon Tungka. Labuan Bajo se convirtió en el lugar de encuentro de estas 3 jóvenes. Navegaron juntos durante al menos 7 días y 6 noches con la ayuda de un instructor de buceo llamado Mahesa, Ramon y Tungka. Esta unión les brindaría amistad y competencia para convertirse en la mejor, según Mahesa, el instructor.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Everything that you need's within you. Oh.
every part of it. Yeah, we want you to believe. Oh, when you're old, you've got how hard you'll try. Cry till your tears run dry. It's okay to live your own way. You were born ready since the very first day. You were born ready. All you need is right there within you, in yourself all alone.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia. Presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, Entretenimiento de Música Pop de Indonesia Regional e Internacional, así como Noticias e Informaciones sobre Indonesia e Internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Banten titulada Bendrong Lesung. La canción Bendrong Lesung fue compuesta por Henny Anita Susila y ha sido popular desde la década de 1990. Esta canción está inspirada en la tradición de Bendrong Lesung de la comunidad agrícola de Banten. Golpeaban al mortero o el mazo de arroz con un trozo de madera machacado. Lesung es una herramienta tradicional para procesar arroz con cáscara o grano. Luego, el arroz o el grano se machacan repetidamente con un mortero, un palo de madera grueso, hasta que el arroz se separa de las cáscaras. El lesung se suele utilizar cuando llega la cosecha. Suelen hacer sonar el mortero mientras cantan. En el pasado, la danza Bendrong Lesung la interpretaban específicamente 6 mujeres adultas en un patrón que alternativamente rodeaba el mortero. Ahora esta tradición la pueden jugar jugadores de distintas edades, incluso hombres. La canción Bendrong Lesung expresa el entusiasmo del pueblo por dar la bienvenida a la temporada de cosecha y su gratitud por los resultados obtenidos. Esta canción se canta a menudo en eventos de celebración cultural. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción de Banten, Bendrong Lesung, interpretada por Christine, Adrian y Rotama. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Batur, batur.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.